La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Carrusel Deportivo con Jorge Escorial.
11:35, 10:35 en Canarias. Don Sique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Jorge Escorial, ¿cómo estás?
Oye, el Barça bien, dos jornadas, dos victorias, además contra rivales fuertes, la victoria de Osasuna ante el Mallorca, estos últimos partidos con la derrota del Español, victoria de la Real Sociedad, pero sobre todo, insisto, ese Barça que de Hansi Flick de momento gusta a la peña, muy enchufado Montjuic.
Bueno, 2-2, 6-6, 6 puntos en Liga, yo creo, todavía es pronto, pero se nota la mano de Hansi Flick, sí, en el Barça. Creo que se nota la mano de Hansi Flick. Hay que ir paso a paso. La situación económica es delicada. Hoy no ha podido jugar Dani Olmo porque aún no ha estado inscrito y veremos si cae algún refuerzo más o no. La plantilla, bueno, muchos jóvenes, algo justita, faltan cosas, pero insisto, para mí, viendo las dos primeras jornadas y la pretemporada, en poco tiempo ya se nota la mano del nuevo entrenador.
Celta líder, Barça segundo. Mañana se puede unir el Valladolid si gana en el Bernabéu.
Espero que no nos falle tu Valladolid.
Eso veremos, lo veremos. Hasta la 1 de la mañana, así que...
Venga, nos dejas el relevo y cerramos la noche de este sábado.
Dale ahí.
Buenas noches, ¿eh? Os habla Sique Rodríguez en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER, con Álvaro Prats en la producción, con Ángel García en las redes sociales, luego lanzaré una preguntita, y Borja González, Nick Sutherland y David Moreno para lo que se necesiten los mandos de la nave de Carrusel, con Diego Cano y Gonzalo Carvajo echando una mano en todo lo que se necesite. Un sábado de agosto, con supongo muchos de vosotros de vacaciones, algunos trabajando, y como escucháis, somos unos cuantos para que paséis un ratito agradable de radio, con eso nos vale. Como contaba ahora Jorge Escorial, el Barça ha ganado 2-1 al Athletic de Ernesto Valverde, goles de Lamine Yamal y Lewandowski. Había empatado para el Atlético Jan Sanzet de penalti. No ha podido jugar Dani Olmo. El público ha silbado a Nico Williams. El público del Barça ha silbado a Nico Williams cada vez que tocaba el balón. Mientras Vitor Roque ya ha llegado a Sevilla para firmar por el Betis. En un momento os lo contamos todo, en un sábado donde el Osasuna le ha ganado 1-0 al Mallorca con gol de Rubén García. En breve lo saludamos. Ha celebrado el gol con un cameame de bola de dragón. Rubén García, que estará en el Carrusel en un ratito. Y lo que ha pasado hace unos minutos es que el Getafe y el Rayo han empatado a cero y la Real Sociedad le ha ganado 0-1 al Español con gol de Take Kubo. El Español ha tenido muchas ocasiones, ha perdonado, ya las tuvo contra el Valladolid, no marcó, hoy tampoco, dos partidos, cero goles, por tanto, dificultades para el equipo de Manolo González, y la Real Sociedad, que ha aprovechado sus ocasiones con este gol de Take Kubo, un golazo de Take Kubo, que en breve nos explican desde Cornellà el Prat. Nos vamos al estadio del Getafe con este empate a cero entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Palacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sique, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Te has divertido?
No se ha podido divertir nadie de los 9.500 espectadores que han venido aquí al Coliseum. Fíjate que miro ahora un dato opta, Sique. El Getafe-Rayo es el primer partido en el que no se produce ni un solo disparo a portería en la Liga desde la temporada 2003-2004.
¡Wow! 20 años.
Si hoy se hubiera jugado sin porteros, no hubiera pasado nada. Es verdad que lo ha intentado más el Getafe, pero tiene las armas limitadas que tiene, porque juega sin delantero. Juega con un mediocentro, Cristán Tusuche, que ya marcó en San Mamés y marcó el gol que rescató un puntito. Y yo creo que hoy al Rayo le ha faltado valentía. Así que los dos al final del partido ya se conformaban con el 0-0 y un punto para cada uno, dos lleva el Getafe y cuatro el Rayo, que es el siguiente rival el martes del FC Barcelona.
No es un mal inicio para ninguno de los dos, y más teniendo en cuenta las dificultades de esta pretemporada con pocos fichajes y los entrenadores reclamando más refuerzos, sobre todo Bordalás en el Getafe.
Bordalás ayer dijo que al menos 4 o 5, pero que tendrían que llegar más. Y luego está el culebrón Borja Mayoral. No jugó, obviamente, en San Mamés. Hoy tampoco ha ido en la convocatoria. Sigue con problemas en la rodilla, pero sigue en el aire su futuro, porque es una de las claves para que pudiera salir a hacer caja del club y también liberar masa salarial para que llegara más jugadores. Al menos ha llegado un delantero, lo hizo oficial anoche el Getafe, Yildirim, delantero turco que lleva cedido del Rennes. Pero claro, necesita mucho más este Getafe y aún así está compitiendo, pues yo creo que mejor de lo esperado.
Y en el Rayo Vallecano, pendientes de cerrar el fichaje de James Rodríguez, ¿qué pasa con el colombiano? Porque hoy ha hablado el presidente del Getafe diciendo que se lo han ofrecido, pero no le quieren y puede ser que termine en el Rayo Vallecano.
Es que el Rayo es el que...
Decías, Palas.
Perdón. El Rayos es el que más interesado ha estado en James. Ya hemos contado esta semana en la antena de la cadena SER que el dorsal número 10 está reservado a James, que incluso a los jugadores que querían ese dorsal 10 que había dejado Bebé, que no tiene ficha en el equipo y que no cuenta para Íñigo Pérez, pues ese 10 está reservado únicamente para James Rodríguez. La cosa es cuestión de números. Si le salen números al Rayo y sobre todo si se acercan a lo que pide James Rodríguez, va a firmar por el Rayo. Ahora, si llega al martes, eso ya puede ser más complicado porque esas negociaciones, aún así, es un jugador libre de contrato, podría fichar más tarde, pero obviamente el Rayo lo quiere cuanto antes porque es la guinda para el proyecto del centenario.
Y como os decía, escuchamos a Ángel Torres, presidente del Getafe, cuando le han preguntado por la posibilidad de fichar a este futbolista.
¿Qué le interesa a James también a usted, al Rayo Vallecano y a usted? ¿Esto es verdad, esto es mentira?
Esto no es verdad. Nos lo ofrecieron hace un mes y hace una semana han venido otra vez, es decir, por otro agente y consultamos con el míster y el míster dijo que no era lo que necesitaba.
O sea, dice Ángel Pérez que lo ofrecieron, Ángel Torres, que lo ofrecieron al Getafe y que no les interesa y posiblemente termine en el Rayo Vallecano. Queda claro, Palas, que lo que quiere James Rodríguez es vivir en Madrid y jugar en la Liga.
Sí, porque James tiene una casa aquí en Madrid, aquí se sintió muy a gusto el tiempo que estuvo jugando en el Real Madrid y también, bueno, pues dice algunas
mentiras. Muy a gusto, pero muy a gusto, ¿no?
Muy a gusto. Pero que también dice algunas mentiras el presidente del Getafe, porque ya dijo también antes del partido en San Mamés que iban a llegar 4 o 5 fichajes, todavía solo ha llegado 2, porque es verdad que llegó Juan Berrocal y llegó también Yildirim, pero bueno, si el Getafe tuviera capacidad económica y masa salarial para poder inscribir a James Rodríguez, iría por él, básicamente porque el Getafe necesita jugadores, y un jugador libre le vendría de maravilla al Getafe.
José David Palacio, si hay protagonista nos pides paso. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, así que...
Getafe 0, Rayo 0, en el Rayo pendientes del fichaje de James Rodríguez. Y como os decía, el Español Real Sociedad ha terminado con 0-1 gracias a un golazo de Take Kubo. Asier Chávez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sique.
El Español posiblemente ha sido mejor, al menos ha tenido más ocasiones, pero como decía el Vasco Aguirre, lo importante es meterla y el Español no la mete.
Pues sí, las ha tenido una clarísima, sobre todo la de Alejo Véliz, que un 2-1 de Puado y él delante del portero, la dejó atrás y Alejo quiso rematar, pero no llegó a tocar el balón y las tuvo muy claras, pero la primera de Take Kubo le hizo el lío a Carlos Romero y para adentro fusiló a Joan García, que no pudo hacer nada.
También están pendientes los dos equipos de cerrar sus plantillas, el Español de encontrar refuerzos, mientras que la Real Sociedad, que hoy se lleva 3 puntos muy valiosos de Cornellà del Prat, pendiente de cerrar el traspaso de Mikel Merino al Arsenal.
Pues sí, está a punto de cerrarse. En teoría, Merino ya está en Londres, ha estado estos días, se despidió ayer de Zubieta, de la Ciudad Deportiva, y de sus compañeros, y Manol también le despidió en sala de prensa, y pendiente también la Real de la llegada de Max Hummels, que ya lo decía Ramajo, que está a punto de cerrarse y que se podría hacer oficial el lunes.
Pendientes de protagonistas, gracias a Asier. Jacobo Buceta, muy buenas. Hola, Jacobo.
Hola, muy buenas. Hola.
¿Qué te ha parecido el partido?
Bueno, la verdad es que el Español, y lo decía Carlos Marañón, ha estado muy valiente, muy vertical ante una Real Sociedad que tiene una plantilla mucho más amplia, más experiencia, con aroma europeo. El Español con esos nervios ya no solamente del redebut en primera división, sino de la derrota y sin marcar el otro día contra el Valladolid. Tuvo 4 o 5 llegadas muy buenas, una con un airball de Béliz que todavía seguramente se estará lamentando. Y lo decía
momento,
en el culi...
Jacobo, ahora volvemos contigo, pero estábamos pendientes de protagonistas y creo que Palacio pregunta en rueda de prensa precisamente
buenas, mister,
por James.
Aquí José Palacio en directo para el carrusel deportivo de la cadena Cero. Ya has hecho varios cambios en el 11. Nos ha sorprendido no ver a Isi, que jugó bien el otro día en el Reale. También has hecho cambio en el centro del campo con Unai. No sé si esta semana de dos partidos y sobre todo teniendo el martes al Barcelona, también ha afectado un poquito en ese 11 o tenían muy planificado esos cambios, no solo pensando en el Barça.
No, a ver, no, ya dije ayer o intento que quede claro que no hago rotaciones, es decir, no somos un equipo que vaya a jugar miércoles, domingo durante 10 meses, entonces no planifico las titularidades en función de lo que pueda pasar. Es verdad que ahora está próximo, pero lo que no sea inmediato. Entonces, los cambios que he introducido han sido pensando en que eran los jugadores ideales para ganar este partido y esto lo puedo hacer gracias a ellos. Es decir, si yo no tengo un equipo competitivo, no lo puedo hacer. Siempre juegan los mismos hasta que aguanten, se lesionan. Entonces, bueno, estoy contento porque me permite hacer cambios, no disminuye el nivel y seguimos siendo competitivos.
Bueno, ahí le preguntaban también sí que a Íñigo Pérez por ese partido de cero disparos a portería, diciendo que bueno, eso no refleja lo que era el partido, porque hay partidos que hay un disparo del centro del campo y cuenta como un disparo a portería, que le quita importancia y que el empate es justo para ambos equipos.
Pues a ver si habla también del futuro de James Rodríguez, aunque en la previa del partido no quiso. Jacobo, nos decías del Español Real Sociedad y las ocasiones que ha desperdiciado el equipo de Manolo González.
Sí, y se lo decía en el segundo tiempo en el cooling break, les comentaba que sí que podemos, chavales, que ya veréis cómo lo vamos a conseguir y que falta el definir, creéroslo. Y no se lo creyó y después eso, la profundidad de banquillo de la Real Sociedad, que metió una marcha más en la segunda parte, pero no estaba llegando con claridad hasta que Cubo, que hizo una genialidad, eso sí, con un poquito de suerte, pero la definición, el golpeo para poner el 0-1 y a partir de ahí pues la Real aguantó muy bien el partido, con dos sustos, por cierto, el toque de Lustondo, que se va cojeando por un esguince fuerte en el tobillo, la rodilla derecha de John Pacheco, los dos centrales con molestias después de un golpe en la primera parte con Joan García. Necesitaba la Real Sociedad y el Español ganar después del rosco en la primera jornada. Lo hizo la Real Sociedad y yo no sé si habéis visto la celebración de Cubo, llevándose sí. Las manos a las orejas, ha hecho así. No sé si era un mensaje a alguien, pero fue muy llamativo ver celebrar así el gol a Takefusa Cubo.
Sí, lo hemos visto en la televisión, lo contábamos en Carrusel, se ha puesto las manos en las orejas como desafiando a alguien y luego se ha señalado la camiseta, el nombre de Take. No sé si es porque habrá recibido pitos de la afición del Español por su pasado azulgrana. Lo desconozco, quizás sea eso, que ha hecho un gesto como desafiando a la afición, pero a ver si en sala de prensa lo podemos aclarar, porque sí ha llamado, Jacobo, la atención esta celebración de Take Cubo.
Sí, llamó la atención y después la pierna izquierda que tiene, que es una maravilla. Hoy no lució mucho la de Brais Méndez, que esperábamos un poquito más del de Mos, pero bueno, pues la Real Sociedad con la profundidad, con los que puedan llegar, los que están por venir, para darle alguna alegría más a Imanol Alguacil, pues seguramente afrontará más tranquilo el siguiente partido. Hablo de tranquilidad a expensas de lo que pase con sus dos centrales titulares después de las molestias que se llevan hoy de aquí, de Barcelona, de Cornellà.
Pues pendientes de protagonistas, gracias Jacobo, gracias Asier, pendientes también de las molestias de los dos centrales de la Real Sociedad, Pacheco y Elustondo. Se lleva 3 puntos de Cornellà el Prat con este 0-1, el Español que queda con 1 punto de 6, con buenas sensaciones en el juego, pero con dificultades para generar peligro y por tanto marcar goles. Pausa y al Barça.
A Luque Bacchio.
Bueno, tengo a lo mejor.
Imaginado, intuido, diseñado y dibujado por el bendecido pie izquierdo del Barça. Le queda la miña mal y a partir de ahí, el que es travieso, es travieso.
Empieza. Gol, 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 gol.
De Sancet para el Athletic Club de Bilbao. Engañó a Ter Stegen, que sale el pase atrás, lo deja suelto Padilla, remata Lewandowski. Gol, 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 vez en lo que va de liga. Le van Lewandowski. Lo buscó el polaco.
Pues el Barça, que le ha ganado 2-1 al Atleti Club, partido entretenido. Nuevo gol de Lewandowski, que lleva 3 en Liga. Y ya habéis escuchado el bendecido pie izquierdo de Lamine Yamal. Lluís Flaqué. Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sigue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
No sé si lo tenías preparado o te ha traicionado el subconsciente, porque tú hiciste famoso el bendito pie izquierdo de Messi y hoy te ha salido el bendecido pie izquierdo de Lamine.
Bueno, pues es una sucesión de hechos, ¿no? Del bendito pie izquierdo, la fotografía que se hizo pública, salió a la luz pública este verano, de Messi bañando a un bebé Lamine, y de ahí surgió la idea, pues, del bendito pie izquierdo al bendecido pie izquierdo. Pues nada, a ver si funciona, y Lamine Yamal nos regala muchísimos momentos en los que se puede hacer lucir el bendecido pie izquierdo.
Hoy había 46.000 personas en Montjuïc, gran entrada, 46.000 personas en Montjuïc, y partido entretenido, ¿no?
Sí, y de hecho, ya que hablamos de Lamine, creo que hay mucho de culpa de esa gran entrada la tiene Lamine.
Sí, había muchísimas camisetas de Lamine Yamal.
Muchas, hay una Lamine manía absolutamente desbordada en Barcelona, y estoy convencido que el efecto Lamine se notará también este año en las asistencias a Montjuïc, con hoy esa buenísima entrada para ver un partido, pues, en el que el Barça, bueno, pues Flick, que va superando pruebas con lo que tiene, a la espera de poder resolver los problemas de despachos y de que se cierre el mercado y tenga ya claro con qué plantilla va a poder contar para esta temporada, pues va superando partidos, va ganándolos, 6 de 6 en Liga tras ganar en Mestalla y ganar hoy al Atlético, lo cual, bueno, pues su proyecto empieza a andar con calma y con el tiempo y la calma que regalan las victorias y los triunfos, a la espera de que se pueda ver una versión del equipo, pues, mucho mejor. Pero bueno, es un Barça con jugadores jóvenes como los ya conocidos Cubarsí, Lamine, o la aparición de Marc Bernal, que ha repetido titularidad en el centro del campo, que tiene un jugador como Rafinha, que parece revelarse ante el destino que muchos lo veíamos en el banquillo a corto plazo, y ha hecho un despliegue físico espectacular y de asistencias también espectacular. Pedro ha mejorado en la segunda parte, y luego lo que decías, Lewandowski, 3 goles. Parece que Flick tiene la obsesión de que su delantero centro, como ya pasó en la etapa en el Bayern, luzca y tenga mucho balón para rematar. Hoy Lewandowski, 2 al palo, uno que le ha sacado Padilla, portero del Athletic, y finalmente ha conseguido el gol, todo ante un Athletic que suma ya 24 años sin ganar en el Camp Nou y que espera, pues, tener mejores sensaciones en un partido en el que Nico Williams, evidentemente, sí que, pues, ha sido protagonista, e incluso en el principio del partido ha sido pitado por la afición del Barça.
Ahora lo comentamos todo con Jordi Martí. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Muy buenas.
Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aitor Larrazábal, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Iturralde González, hola, ¿y tú?
Buenas noches.
¿Que hoy estás en calidad de árbitro o de aficionado del Atleti? ¿Qué prefieres?
Siempre de árbitro.
Ha sido un partido bastante tranquilo, aunque el público ha silbado a Gil Manzano por una jugada concreta, que es la del penalti señalado a favor del Athletic Club, que ha marcado Jan Sanzet, ha sido el gol del empate al filo del descanso. Ha sido una jugada donde el árbitro ha dejado seguir y que luego ha terminado en el área del Athletic Club con un posible penalti a Lewandowski. Lo que pasa es que, claro, si se revisa la primera, que es en el área del Barça, el penalti de Cubarsí a Belenguer, y lo es, pues ya invalida la jugada siguiente, que es el posible penalti a Lewandowski. Cuéntanos, si tú, para ti es penalti, ¿eh?
Sí, no, es correcto. Para mí es penalti porque Cubarsí se tira, quiere cortar el balón, no llega al balón, y lo que hace es derribarle con el cuerpo en la pierna que va a chutar Belenguer, se le cae encima, y eso es penalti, claro. Y luego lo de la historia que tiene un poco Gil Manzano con el Barcelona, pues viene de atrás, por eso es silbado, pero hoy no ha tenido nada que ver, hoy ha hecho un muy buen partido.
Uh-huh. Vamos a escuchar protagonistas y luego os pregunto por vuestra opinión del partido. Adrián Albets, muy buenas.
Hola, sí que muy buenas.
¿Qué han dicho los entrenadores en sala de prensa?
Bueno, Flick, que está contento, le gusta lo que está viendo, cree que los jugadores entienden bien a lo que quiere jugar y que lo aplican en el campo, y hoy le ha gustado especialmente el partido que ha hecho su Barça ante el Athletic, sobre todo en la segunda parte, donde ha sido claramente superior, y ha repartido elogios básicamente para dos jugadores. Primero para Pedri, porque está encantado con él. Todavía, por lo que dice Flick, Pedri no está al 100% y hay que cuidarle, pero al técnico alemán le encanta Pedri, y hoy la verdad es que ha hecho un gran partido. Y segundo para Lewandowski, que lo contaba Flick, ha tenido 2 al palo, una ocasión clarísima que le ha sacado Padilla, y esto decía Flick de Lewandowski.
I know him like this, you know. I worked with him and he's
100% fit. You can see it, and also he a striker.
Dice que le conoce muy bien, que trabajó con él, que está en forma al 100% y que es un delantero que marca goles, que marca la diferencia y que hoy le ha dado la victoria al Barça marcando ese segundo gol y tres puntos que han sido pues muy importantes. Así que muy contento Hansi Flick con Lewandowski. Y se le ha preguntado otra vez por Dani Olmo, que el Barça, ya lo contabas tú al inicio, no ha llegado a tiempo para inscribirle tampoco hoy para la segunda jornada. Veremos si lo consigue para el martes en Vallecas. Y es lo que espera también, lógicamente, el entrenador del Barça, Hansi Flick.
I don't know, but yeah, of course, I hope it. So it's all these things what we have to accept because we cannot change it. We know it before.
Dice Flick, no sé si le podrán inscribir. Por supuesto que espero que esté el martes, pero que todas estas cosas las tiene que aceptar porque no se pueden cambiar y que ya las sabía, ya las conocía antes de firmar por el Barça. Que no es fácil, pero que al final tampoco piensa mucho en ello y que se centra en lo que tiene que hacer y en lo que puede controlar. Hoy querían los tres puntos y los han sacado ante el Athletic, por eso al final satisfecho y sin pensar mucho en Dani Olmo, decía Hansi Flick. Valverde se marchaba, yo diría resignado. El Athletic ha sumado solo un punto de seis posibles en este inicio de liga. Decía Valverde que en Barcelona siempre toca sufrir, lleva 24 años el Athletic sin ganar aquí y tampoco se le ha visto muy preocupado con estos pitos que ya comentábamos que se han escuchado en algún sector de Montjuic a Nico Williams. Este es Valverde.
En cuanto a los silbidos, pues bueno, han silbado un poco al principio, pero partido, pues ya hemos visto, el público ha venido a animar a su equipo y bueno, no le doy ninguna importancia.
Y por último, sí que si quieres escuchamos también a Lamine Yamal, al autor del primer gol del Barça, con este buen disparo desde fuera del área, que es verdad que desvía un poco Lecue con la cabeza, pero es un buen gol, y explicaba a Lamine Yamal por qué ha probado ese disparo y cómo ha sido el gol.
Nada, bueno, he visto un poco de espacio, he visto que venía Nico, que era muy intenso en la defensa, y a la que encontraba el hueco pues he chutado.
Que no es muy intenso en la defensa, decía Lamine Yamal de Nico Williams.
Buenísimo.
Bueno, mejor que nadie lo conoce él. Y de sí. Hecho, antes del partido y después, ya les hemos visto bromeando. Incluso Hansi Flick al final también ha saludado a Nico Williams. Se le ha visto bastante cariñoso con el jugador del Athletic. Y han tenido una pequeña conversación en la que Flick le ha felicitado básicamente por la gran Eurocopa que hizo Nico Williams con España en Alemania.
Y le habrá dicho come to Barcelona. Hansi Flick a Nico Williams, que bueno, oye, la gente puede hacer lo que quiera, evidentemente, libertad de expresión, pero no entiendo que silben a Nico Williams. Sí que lo interpreto como que el público ha comprado la versión del Barça de que Nico Williams no ha querido fichar por el club azulgrana, como sí lo ha querido hacer Dani Olmo. Pero yo creo que la realidad es bastante simple, fácil de entender. El Barça ahora mismo no ha podido inscribir todavía ni a Dani Olmo, pues cómo pretende fichar a Nico Williams, o que Nico Williams se arriesgue a venir al Barça pudiendo no ser inscrito por la situación económica del club. Ahora lo comentamos, pero Martí, Marcos, Larra y también tú, Iturralde, estamos normalizando una anomalía, que es que un niño de 17 años sea el factor desequilibrante de un gran club como el Barça, ¿no? Lo de Lamine Yamal, que además es desparpajado bajo en el campo y lo escuchas fuera y también con una naturalidad y explica las cosas, pues mira, como le salen, que bendita ingenuidad, ¿no? Sí, además parece que es un liderazgo que no le pesa, porque en efecto exhibe creatividad, exhibe talento, inteligencia, criterio para saber siempre escoger. Y cada día se le ve más fuerte, más potente. Insisto, este liderazgo que a él no le pesa. Y yo creo que él también ha interpretado estos gestos de complicidad, de guiños con el propio Flick. Él ha interpretado precisamente lo que ha dicho él al final del partido, que es que a la que tenemos el balón vamos como una flecha de cara a portería. Y realmente su gol en el minuto 23, pues es un gol muy importante en el momento en el que estaba el partido, salir al rescate del Barça, dar el primer paso al frente para ser protagonista, y cuando él recibe el balón, tú ya ves en ese bendecido pie izquierdo que dice Flaky, como si él ya tuviera en la cabeza la intención, la amenaza y esa rosquita. O sea que me parece que es perfectamente justificado, sí, que lo que tú decías, que Lamine está en el corazón de la hinchada y se ha convertido en el mayor atractivo para que hoy se haya convocado a tanta gente. ¿Tú le ves la mano de Hansi Flick a este Barça, Marcos?
En varios detalles sí, es un equipo que quiere atacar más rápido, es un equipo que quiere ser más dinámico, es un equipo que quiere ser más vertical, es un equipo que no mastica tanto la jugada, es un equipo donde el centro del campo a veces no tiene tanto peso, de ahí la importancia que ha tenido Pedri en la segunda parte. En la primera ha sido muy gris, muy espeso, y luego ha aparecido más en la segunda parte. Es un equipo que se refleja en el dinamismo y en la presión y en el trabajo defensivo de Rafinha, y creo que sí hay matices distintos. Para mí, lo comentábamos en la transmisión de Carrusel, el gran matiz es que deja arriba a Lewandowski. Cuando digo deja arriba es no te preocupes de lo que pasa a tu alrededor, nosotros te intentaremos hacer llegar el balón hasta ti y ahí tendrás posibilidad de remate. Hoy, en la primera parte, solo había rematado una vez al palo y en la segunda hace 5 remates. De ellos, otro al palo, la parada, el paradón, para ser exactos, de Padilla, y el gol, que es un gol de cazadelanteros de un 9 de estos del siglo pasado. Y ese, para mí, es el gran cambio que está introduciendo Lewandowski. Suministrarle balones a Lewandowski para que él sea el punto y final del trabajo del equipo.
Hoy Lewandowski, como decía, es 2 remates al palo, un gol, lleva 3 en 2 partidos en Liga, ha tenido varias ocasiones, le llegan balones. A ver, al final la realidad es compleja, pero por simplificarla, el Barça podía escoger entre Xavi y Gundogan o Flick y Lewandowski, y Laporta se ha quedado con Flick y Lewandowski. No sé si tú, Larra, le ves algo distinto a este Barça.
Bueno, evidentemente sí tiene connotaciones diferentes, ¿no? Y a través de sus entrenadores, que son las primeras personas que determinan cómo quieren jugar y qué modelo de juego quieren para sus equipos, ¿no? Y efectivamente ahí, pues creo que todos estamos en sintonía en tanto en cuanto vemos que el Barça con Xavi era un modelo de juego más como el entrenador, de tenerla, de no ser tan vertical, tan directo, y las transiciones que hoy, sobre todo en el segundo tiempo, ha tenido el Barça con la llegada de segunda línea en el segundo gol de Pedri, etcétera, etcétera, yo creo que son reflejo de lo que su entrenador en este momento pues determina, ¿no? Y luego, bueno, el tema de Lamine Yamal, bendecido o no, lo que sí está claro es que el chico tiene algo diferencial, tiene un cambio de ritmo brutal y no se comporta como un chaval de 17 años recién cumplido, ¿no? Sino que parece al menos un jugador que ya tiene cierta experiencia en primera división, que ha hecho una gran Eurocopa y bueno, ya no tenemos en ciernes un futbolista, sino que es un futbolista de presente y que yo estoy seguro de que va a marcar una etapa importante.
¿Te ha sorprendido que silbara el público a Nico Williams?
En cierta manera sí, porque si tan enamorado estás de un jugador, no sé si estás haciendo mucho para que en el futuro pueda estar. Lo que no sé si todos sabrán o no sabrán cómo ha ido la película, ¿no? Tampoco los que estamos fuera pues sabemos algunos detalles, pero desde luego a mí no me parece normal si en el futuro te gustaría que fuera un jugador para tu equipo.
Hoy hemos visto mucho público en Montjuic, como decía, más de 46.000 espectadores, han animado bastante, han silbado, como decíamos, a Nico Williams, han insultado al árbitro por algunas decisiones, a Gil Manzano, por cierto, y tú, que has dicho que acierta yendo al VAR y revisando la jugada del penalti, hay un detalle que no es tanto de árbitro, porque no puede verlo, ¿no? Cuando Yuri al final de la primera mitad se marcha con una lesión en el hombro, hace un gesto al público y has dicho en Carrusel que por ese gesto podría haber sido expulsado.
Sí, realmente se ha hecho ese gesto y yo me creo, Adrián, que está ahí abajo y lo ha visto, pues sí, entonces sí. Eso es expulsión. Tú no puedes hacerle un gesto al público, una peineta, un corte de mangas, eso es expulsión. Se libra que en el descanso no hay tantas cámaras para el VAR y no le puedo avisar, porque esta es una jugada que, como es expulsión, si el VAR lo ve, le tiene que llamar al árbitro.
Ha sido al final de la primera parte, ¿no, Adrián?
Eso es,
sí, al final, justo cuando se retira con el hombro lesionado, es verdad que luego ha podido seguir en el terreno de juego, pero cuando se retira hacia el túnel de vestuarios, además el gesto es claro y reiterado, que es una peineta con la mano izquierda y no es un gesto que hace un solo momento, sino el que mantiene la mano alzada. Hay un miembro del Athletic Club, de los preparadores físicos, que intenta bajarle el brazo, pero Yuri lo mantiene y es una peineta dirigida a la afición culé.
Del Barça, Jordi, hemos explicado que Dani Olmo no ha podido jugar porque el club aún no puede inscribirlo. ¿Podrá el martes en el partido contra el Rayo o se perderá también la tercera jornada, Dani Olmo?
Bueno, pues mira, la carta de los avales que la Junta Directiva vuelva a avalar es otra de las cosas que están encima de la mesa. Hasta ahora siempre ha sido el último recurso. ¿Habrá tiempo desde ahora y hasta el martes para formalizar ese aval? Parecería ser que sí. Pero en la Liga entienden que la fórmula más o menos pasaría por la salida de Gundogan, por la salida de Lenglet, los traspasos que ya conocemos, y luego una firma, una mejora con el contrato de Nike. ¿Habrá tiempo de estas dos cosas tenerlas más o menos listas antes del martes? Bueno, veremos. Ninguna de las dos parece que sea fácil, pero esa es un poco la esperanza. Al final sí que esto del fair play y de la masa salarial es una foto que está viva toda la temporada. Está viva, es una foto móvil, va cambiando la fotografía en función de los ingresos, de las pérdidas, etcétera. El Barça sabía que estaba menos 60 y el Barça no ha hecho los deberes. Lamentablemente el Barça no ha hecho los deberes y lo que ha sorprendido, creo yo, la hinchada, es que el propio Laporta haya dicho en varias ocasiones que el club sí estaba en condiciones y en números económicos de atacar y afrontar operaciones como las de Nico, y esto un mes después se ha visto pues que no es la realidad y que era una expectativa que tenía los pies de barro.
Laporta, Marcos Flacky, debe agradecer tener a Hansi Flick en el banquillo porque de momento 2-2 en Liga y eso da tranquilidad, y es un entrenador también que es consciente de dónde ha venido y no monta incendios, ¿eh? Porque el club, viendo la situación de este verano, está pillado con alfileres, ¿eh?
Bueno, cada triunfo para el Barça es en realidad un triunfo para Laporta, un triunfo para ganar tranquilidad, para ganar calma. Y en el fondo el club, al menos estoy hablando en el banquillo y no entro en análisis tácticos, que ya lo haremos más tarde si es necesario. A nivel de gestión, el Barça ha pasado del ruido y de enorme ruido que generaba toda la figura de Xavi a la tranquilidad, y te diría que hasta el silencio de Flick. Básicamente por una cuestión idiomática, es alemán, no domina el castellano, tampoco, y eso para mí es un defecto, ha hecho esfuerzos por entender y expresarse en castellano, y el inglés, por lo tanto, no es su primera lengua, y eso le condiciona muchísimo y le viene de maravilla, tanto a él como al club, porque el nivel de ruido y el nivel de sonoridad que había en torno a la figura de Xavi ha descendido radicalmente ahora.
Flacky.
No, iba a decir que tiene suerte Laporta de que evidentemente tiene un perfil como Flick, que él ya sabía dónde venía y dónde se metía, y hoy lo ha dicho en varias ocasiones en la rueda de prensa, pero que evidentemente también hay que poner en valor que esas victorias dan mucha calma, porque todo lo que hubiera sido ganar los primeros partidos hubiera acentuado el nerviosismo y la presión. Fíjate que Flick el día previo a ir a Mestalla dice que Dani Olmo salva al club, entre comillas, diciendo que Dani Olmo no ha entrenado suficiente y por tanto no está para jugar, pero ayer ya pone presión al club diciendo que ya estaba preparado.
Hombre, y hoy lo convoca.
Correcto, y lo mete en la lista a la espera de que pueda haber un movimiento del club. Es decir, Hansi Flick, evidentemente.
Sí, pero tampoco es un desafío al club, ¿no, Flacky?
No es un desafío. Pero evidentemente.
Si Flick convoca a Dani Olmos, porque el club le habrá prometido que estará inscrito.
Sí, correcto, pero que al final Hansi Flick no te lo va a comprar todo hasta el final. Él espera y desea y necesita que Dani Olmo, que es el fichaje estrella del verano, esté a su disposición, que es lo más normal en cualquier club del mundo, que tú fiches y tengas a disposición al jugador por el que has pagado 60 millones de euros.
Ahora escuchamos a Soldevila con aficionados del Barça sobre este proyecto de Hansi Flick y sobre el verano con las dificultades para fichar, pero antes de despedir a Aitor Larrazábal y a Iturralde González, os pregunto por el Atleti, porque lleva dos jornadas, un punto. Hoy en la primera parte, bueno, ha jugado bien, pero en la segunda el Barça ha sido superior. No sé cómo lo veis este inicio de temporada del Atleti.
Bueno, yo desde luego, también lo he dicho en la retransmisión, Creo sinceramente que al Athletic le queda en estos momentos llegar a su punto álgido de cómo estuvo la temporada pasada. Quizás inició la temporada pasada mejor en cuanto a condición física. No sé si ha podido ser motivo de una pretemporada un poco más exigente, pero hay jugadores que bueno, pues que han sido determinantes y que todavía no se les está viendo con esa frescura, ¿no? Nico Williams el otro día solo pudo jugar unos minutos, hoy ya ha dado muestras de lo importante que puede ser en el equipo, pero Jan Sanzet, el propio Iñaki Williams, Guruceta, bueno, son jugadores de los que esperamos, evidentemente, un poquito más, y cuando ellos no carburan, pues el equipo también lo nota, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hemos tenido en estas dos jornadas la brillante aparición del guardameta, de Padilla, y bueno, pues eso también es algo positivo en estas dos jornadas.
Narra, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
¿Y Turralde, algo que añadir del club de tus amores?
No, lo que ha dicho un poco Larrazábal, que si el Atleti no juega intenso, no recupera arriba y no juega pues muy físico, pues entre comillas se convierte en un equipo bastante vulgar.
Pues sí, pero... oye, un pim pam. ¿Qué quieres decirle, bueno, Jordi? ¿Quieres explicarlo un poco ya? Que el sábado ha sido largo, y se quiere ir a dormir tranquilo.
No, pero es un pim pam en el sentido de que los partidos del Barça en Valencia y hoy contra el Athletic Club tienen en común que el Barça de Flick ha sido capaz de dejar sin fuelle en la segunda parte tanto al Valencia como al Athletic Club. No me parece un dato menor y que habla de la vitalidad y de la energía que Hansi Flick ha conseguido meter a su equipo. Y esto es mi punto de vista.
A ver, Jordi, que te supere por calidad. No, que te supere por calidad está muy bien, que te supere por lo que está muy bien, pero que tú no seas intenso en el juego, eso no tiene que ver nada el otro equipo, porque la intensidad no depende del otro equipo. La intensidad depende de ti. Y si tú no eres intenso, el otro equipo no vale para nada.
Bueno, Eduardo, vente arriba.
Que se tiene que ir a dormir, que se tiene que ir a dormir.
No me lo cabrees.
No, dicho lo cual, este año no te voy a pasar una, Jordi. No te voy a pasar una.
Pues
este año voy a por ti, que lo sepas.
Pues
este año, dices. Este año
es la primera vez.
Es un año de
una década.
Y Turralde, un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Mañana, buenas noches. Adrián Soldevila con gente, a ver qué le ha parecido. ¿Qué le parece este Barça de Flick? Solde.
¿Qué tal, Sique? Ya estamos afuera del estadio de Montjuïc, en el estadio Lluís
Companys. Habrán cerrado las puertas ya.
Que valorarán estas primeras dos jornadas del Barça después de estos primeros 6 puntos ganados por el equipo de Hansi Flick.
Por el momento está muy bien, me gusta mucho.
Bueno, ¿por qué no? Porque no puede ser ilusionante.
Estoy muy, muy ilusionado. Creo que este año vamos a hacer grandes cosas.
¿Cómo ves al equipo mejor que el año pasado?
Bastante mejor, sí. En Valencia ya me gustó y así hoy también.
Veo un equipo bastante más estructurado que el año pasado.
Un poco más la presión, mantener el resultado, saber calmar el partido.
He visto que el equipo pues comienza a jugar algo que es un poquito más reconocible.
¿Los chavales qué tal?
Y la verdad que con la edad que tiene están demostrando que, pues, que son increíbles, la verdad.
Es nuestra filosofía, es ir con esta idea hasta el final. O con ellos o sin nadie más.
Ya lo ves, los aficionados bastante ilusionados con este nuevo Barça de Flick y algunos con algún palo para el equipo de Xavi Hernández.
Pues esto es lo que piensa la gente después de la segunda jornada. El Barça vuelve a jugar el martes en el campo del Rayo Vallecano y el sábado ante el Valladolid, pendientes de cerrar la plantilla. Vitor Roque ya ha llegado a Sevilla, se marchará en principio cedido al Betis con una opción de compra, por lo que nos cuenta Santi Ovalle, de 30 millones de euros por el 80% de la propiedad del jugador. Un año cedido, más otro opcional, pero cuando termine esta temporada Vitor Roque puede decidir si vuelve al Barça o no. Es lo que ha querido el jugador, continuar en la Liga Española. El Barça quería venderlo al Sporting de Portugal, pero al final, como digo, ya está en Sevilla para incorporarse al Betis. Cesión antes de formalizarla. El Barça tiene que inscribirlo formalmente en la Liga como jugador suyo y posteriormente cederlo al Betis con esta opción de compra de 30 millones de euros que, ya os adelanto, no van a ejecutar.
No me digas.
Un clásico.
No van a ejecutar. Vaya. Pero queda bien ponerla en el contrato. Queda bien ponerla en el contrato. Bueno, sí. Ojalá me equivoque.
Con Rafinha ya pasó, Rafinha Alcántara ya pasó una opción similar y al final nadie la ejecutó.
Bueno, es que esto
que has dicho al final,
opción de compra.
Sí, lo que has dicho al final sí que no es un detalle menor. O sea, Vitor Roque está ya en Sevilla, le hemos visto ya con la bufanda del Betis, pero es que para cederle el Barça le tiene que inscribir y no está inscrito todavía en la Liga. O sea, es importante también porque no está inscrito Dani Olmo y no está inscrito Vitor Roque, que no es un problema tan grande, pero que le tienen que inscribir para poder cederle al Betis. En fin, y falta cerrar cesión de Lenglet al Atlético, ¿no? Y el traspaso de Mika Faye a Francia.
Sí, uh-huh. al Rennes por unos 10 millones de euros, 10-12 millones de euros, Mika Faye, traspasado al Rennes, y que se cierre la cesión definitivamente del Lenglet al Atlético de Madrid con una renovación del contrato del futbolista y, por lo tanto, un aplazamiento de su salario, del que el Barça pagará una pequeña parte.
Pues bueno, a la espera de cerrar la plantilla, el Barça va sumando de 3 en 3. Flaky, un abrazo fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Jordi Martí, que vaya bien.
Muy bien, hasta mañana. Así
Marcos,
que...
¿cómo has titulado en el periódico?
Ha titulado Joan Domènech la crónica, Lewandowski sigue pescando y el Barça sigue ganando. Y yo la contracrónica, creo que era, y Dani Olmo en la grada.
Qué malo eres.
No, ¿dónde estaba Dani
Antes
Olmo?
Del partido se había sentado en el banquillo.
Sí, es verdad.
Sí,
es
ha
verdad.
Habido un gran fotógrafo aficionado de 10 años que le ha hecho una instantánea. Sí, sí.
Un futuro periodista.
Un futuro periodista que nos ha pasado la noticia. Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
Adrián, ¿algo más para cerrar?
Nada, esperando noticias del Barça, a ver si mañana, imagino que trabajan mañana en la Liga, a pesar de que sea domingo, para la inscripción de Dani Olmo, y esperemos que ya todo esté resuelto para el martes, este partido 9:30 de la noche en Vallecas ante el Rayo Vallecano.
Gracias, Adrián. En breve, escuchamos lo que acaba de decir el entrenador del Getafe, Bordalás, sobre la posibilidad de fichar a James Rodríguez. Habéis escuchado al principio de este tramo de carrusel que el presidente Ángel Torres explicaba que lo habían ofrecido al club, pero que el entrenador no lo quería. Pues en breve escucharemos a Bordalás diciendo lo contrario. Pero antes, Bruno Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí, que muy buenas.
Abrimos y cerramos carpeta de fútbol internacional porque Ilkay Gundogan, de quien hablábamos ahora en el bloque de Barça, ya ha redebutado con el Manchester City.
Sí, es verdad que ha entrado cuando el partido estaba absolutamente resuelto para el Manchester City, estaba controlando totalmente contra el Ipswich Town, en un partido que ha acabado ganando el equipo de Guardiola por 4-1 con hat-trick de Erling Haaland, pero el caso es que ha acabado jugando. Hace apenas 3 días que llegaba a Manchester, hoy ha tenido ya unos minutos, se conoce perfectamente al equipo de Guardiola y ha hablado después del partido diciendo que vuelve a casa.
It feels like I've honestly never been away and feels like home, you know, and it's such a joy and
dice Gundogan que se siente como en casa, como si nunca se hubiera ido, que es una alegría, que tiene mucha felicidad de volver a jugar en un club como el Manchester City, tan increíble como el City, que es impresionante estar delante de esa afición y con esos increíbles jugadores, y que se siente un privilegiado. Las palabras de Gundogan después de la victoria de un Manchester City que se pone líder ahora mismo en solitario de la Premier League.
Por cierto, Bruno, un Gundogan que empezó a meditar sobre su futuro en el Barça en mitad de la Eurocopa.
Sí, empezaron a salir los rumores, sí, que de una posible salida, o más que nada de interés de algunos clubes. Especialmente se le vinculó a clubes turcos cuando llevábamos eso, 15 días de la Eurocopa más o menos. Alemania todavía estaba en el torneo. En ese momento Gundogan habla con su entorno y él lo interpreta claramente como una filtración del club, una filtración interesada, porque a él no le había llegado absolutamente nada. Es decir, esta filtración no venía de parte de Gundogan ni tampoco de su entorno. Y él entendió que era el club, era el Barça, por tanto, el que le estaba poniendo en la palestra, en el escaparate, y ya en ese momento vio bastante claro que tenía que salir del Barça este verano.
O sea, interpretó que las informaciones en prensa venían del club, que eso significaba que se lo querían quitar de encima, y ya empezó a meditar en su posible retorno al Manchester City, que se ha concretado en estos últimos días. Estaremos pendientes del final del mercado, Bruno. Hay equipos que lo están animando en las últimas horas, la Juventus, y hay todavía jugadores con mucho cartel pendientes de cerrar su futuro.
Tiene que acabarse de cerrar lo de Lukaku, que parece que se va al Nápoles. Como dices, sí que también pendientes del futuro de Osimhen, 100 millones de euros seguramente en juego, en un traspaso que puede ser bien al Chelsea, es lo más probable, o bien al Paris Saint-Germain. Y la Juventus no es oficial todavía, pero ha firmado a Francisco Conceição, que nos gustó mucho en la Eurocopa, el hijo de Conceição, el que ahora es entrenador, y también va a firmar a Nico González, no el ex del Barça, el jugador argentino que es internacional y que estaba hasta ahora en la Fiorentina, así que va a haber movimiento seguro en estos días que van a estar divertidos.
Gracias, Bruno.
Un abrazo.
Como os decía, Esto explicaba el presidente del Getafe, Ángel Torres, en el marco del Getafe 0 Rayo 0, cuando le han preguntado por la posibilidad de que el Getafe fichara a James Rodríguez.
¿Qué le interesa a James también a usted? Al Rayo Vallecano y a usted. ¿Esto es verdad, esto es mentira?
Esto no es verdad. Nos lo ofrecieron hace un mes.
Lo ofrecieron.
Y hace una semana han venido otra vez, es decir, por otro agente, y consultamos con el míster y el míster dijo que no era lo que necesitaba.
Palacio, ¿sigues por aquí?
Por aquí sigo, así
pues
que...
Pues ha entendido perfectamente lo que dice Ángel Torres, presidente del Getafe, que se lo ofrecieron a James Rodríguez, que consultaron con Bordalás y el míster dijo que no es lo que necesita.
Y probablemente se le hayan comentado esto al míster antes de la rueda de prensa, porque esa misma pregunta se le han hecho a la rueda de prensa a José Bordalás, que el presidente había dicho que a él no le interesaba James Rodríguez, y la respuesta ha sido muy clara de José Bordalás, porque para él sí contaría James.
Bueno, yo no hablo de ningún jugador que no tenga la camiseta o el escudo del Getafe. Sí que es verdad que yo recibo a cualquier jugador que el club decida fichar. Yo no decido los fichajes, los decide el presidente y la dirección deportiva. Y obviamente, si viniera James mañana, lo recibiría con los brazos abiertos, como he recibido a jugadores que han llegado esta temporada, y es lo que hago. O sea que James es un gran jugador y lo recibiría con los brazos abiertos.
Te comentaba, sí, que es que cada vez que habla Ángel Torres, pues hay que creerle casi la mitad. Y esto viene del cabreo que tiene José Bordalás. Desde el mercado de verano pasado, todavía se acrecentó más este pasado mercado de invierno. Y este mercado de pases de verano, que está siendo un absoluto desastre para José Bordalás, que tiene que contar con 16 jugadores de la primera plantilla. Entonces, claro, si a él le llega un jugador como James, no iba a decir que no, José Bordalás. Lo que pasa es que el Getafe, por no decir que la situación económica es muy mala y no pueda acometer ese fichaje de James Rodríguez y ese salario, pues prefiere mentir a Ángel Torres y tirarle esa pelota al tejado de José Bordalás, que ya tiene bastante cabreo con estos últimos mercados de fichajes como para que se peguen tiros dentro de su propia casa.
Pues el cruce de declaraciones es evidente. Primero, el presidente Ángel Torres dice que consultaron al entrenador y les dijo que el perfil de James Rodríguez no es el que busca, y luego el entrenador José Bordalás le ha respondido al presidente diciendo que si James Rodríguez ficha por el Getafe lo recibiría con los brazos abiertos, pero parece que James va a terminar en el Rayo Vallecano.
Sí, todos los caminos llevan a Vallecas. James quiere quedarse en Madrid, el Rayo está empeñado, sobre todo su presidente Raúl Martín Presa, en cerrar su fichaje. En cuanto haya un acuerdo por el salario, que debe estar muy muy cercano, va a llevar el dorsal 10, que como hemos contado, desde inicio de liga no han dejado a ningún jugador ponerse la camiseta número 10 del Rayo Vallecano, porque literalmente, palabras del club, el 10 era para James.
Un abrazo, Palacio, estás entretenido.
Un abrazo,
ya lo veo.
Así
que vaya bien. Venga, y batería de protagonistas antes de irnos a la previa del debut de Mbappé en el Bernabéu y de Julián Álvarez en el Metropolitano. Jacobo Buceta, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, Sique.
Porque abríamos el tramo final de carrusel con la victoria de la Real Sociedad 0-1 en el campo del Español con gol de Takekubo, y tienes protagonista.
Sí, tenemos protagonista y te lo vamos a poner en el larguero. Es un hombre feliz por el debut. Bueno, la medalla no la ha traído, pero se la merecía, y también por esta victoria. Es Sergio Gómez, que ya ha dejado entrever los zurdos con talento. Se asocian muy bien, pues con Bryce lo hemos visto, y también con Mikel Oyarzabal y con otros jugadores dando la talla. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal han sentado los tres puntos y la primera victoria de la temporada?
Bien, sabíamos que era muy importante empezar con victoria hoy, bueno, en el segundo partido, pero teníamos que sumar de tres, no valía el empate. Como he dicho antes, pues sí que nos ha costado un poco al principio, porque sabíamos que ellos se iban a apretar, pues después de la primera derrota y su primer partido en casa. Y bueno, yo creo que casi un partido esperado, donde nosotros a partir del minuto 30, después del parón, ya hemos dominado el partido, hemos tenido la posesión, han ido viniendo ocasiones, y al final pues Take ha podido realizar una gran jugada y marcar un gran gol.
Sí, que te escucha ya el Golden Boy.
Sergio Gómez, que de alguna manera has vuelto a casa, porque hoy debutas con la Real Sociedad en Cornellà del Prat, muy cerquita de Badalona, que es donde naciste. ¿Ha venido mucha familia a verte?
Sí, sí, han venido, han aprovechado familiares para venir. Los que no pudieron venir a París a la final, pues han venido hoy y muy contentos.
¿Dónde guardas la medalla de oro?
Bueno, la tuve que llevar a Donosti, pero volvió, ha vuelto para Badalona y ahí está.
Ah, o sea, te la guarda alguien de la familia.
Sí, sí, vale, sí, vale. Me la guarda mi madre, que ahí tiene todos los trofeos y todas las medallas.
Fíjate, Sergio, que recuerdo, no sé si la última vez que te entrevisté, posiblemente sí, fue en una tal ciudad como la de Estambul, después de conseguir una tal título como la Champions con el Manchester City.
Bueno, sí, y aquí estamos.
Las vueltas que da la vida.
Sí, 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 nada, muy, muy contento de estar aquí en este club. Bueno, todo el mundo sabe que lo que me gustaba este club, y bueno, al final se ha podido hacer después de la salida del City, y nada, muy contento por el aterrizaje y ahora pues a seguir.
Salvando las distancias, obviamente, por la dimensión del club, por el dinero que tienen unos y otros, pero sí que es verdad que la filosofía de la Real Sociedad cuadra, ¿no?, con esa filosofía de Guardiola implementada en el City, de apostar por gente joven, fútbol ofensivo, ser vistosos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, siempre lo he dicho, que el fútbol ofensivo, yo creo, de las reales, de los mejores de la liga, y cuando llegué, pues en los primeros días ya me lo demostró el equipo, la calidad que había en los entrenamientos, y bueno, me he ido adaptando poco a poco. Yo creo que están yendo bien las cosas y nada, muy contentos por estos primeros tres puntos.
Pues felicidades, Sergio, y a seguir creciendo como futbolista ahora en la Real Sociedad, en la Liga Española. Te seguiremos.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Jacobo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, sí, que a todos.
Y en nada, dos minutos, saludamos a otro protagonista, el que ha marcado el gol de la victoria de su equipo, Osasuna, ante el Mallorca, Rubén García, que lo ha celebrado imitando el kamehame de Goku en bola de dragón.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Y media, 11:30 en Canarias. Podéis seguirnos a través de la radio convencional, como siempre. También en el canal de YouTube de Carrusel, ahí podéis dejar vuestros comentarios. Y en redes sociales, Ángel siempre deja caer alguna encuesta para saber vuestra opinión sobre cosas que han pasado en este sábado. Nos vamos a Pamplona. Javier Laquedaín, Laqui, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Ike.
Pues lo decíamos, 4 de 6 de Osasuna en estas dos primeras jornadas, un empate contra el Leganés y hoy victoria 1-0 contra el Mallorca. ¿Te lo has pasado bien?
Sí, además en un partido especial, porque el regreso de Iago Arrasate a la que fue su casa durante 6 temporadas, la ovación que se ha llevado y encima que acabe el partido con victoria de Osasuna, creo que era lo soñado por los casi 20.000 espectadores que estaban hoy aquí en el Estadio Rojillo, así que cómo no me lo voy a pasar bien con una victoria de Osasuna y dándole a Iago Arrasate el homenaje que se merecía.
El gol de Rubén García, hacía 2 años, ¿no?, que no marcaba en el Sadar.
2 años, sí. 2 años habían pasado y ha tenido que hacerlo. Él ya sabes que es zurdo, pero de vez en cuando nos deleita con su pierna derecha. Y ha tenido que hacer ahí un gesto extraño, pero vamos, que el gol ha valido para esa victoria y para que él mismo, que está aquí poniendo caras como de sí, sí, ya sé que hacía 2 años que no marca en el Sadar, fuera metido un montón, bueno, varios ya. goles, ha metido varios goles, pero en el Sadar tenía ahí una espinita clavada y creo que esta tarde se la ha podido quitar de encima. Rubén García, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nosotros bien, ¿y tú todavía más contento?
Yo mucho, mucho. Un día súper, súper guay, muy, muy especial. Más allá del gol, pues obviamente la victoria era necesaria. Veníamos de unas sensaciones positivas, pero a la vez pues con un poquito de dudas, ¿no? Por ese primera parte, ¿no?, del último partido, pero bueno, teníamos muchas ganas de hacer las cosas bien, teníamos muchas ganas de que hoy fuera un día especial, sobre todo para la gente que venía a vernos, y así ha sido, ¿no?
Rubén García, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Yo te tengo que decir que ya me has ganado de por vida con la celebración. ¿Sí? A lo bola de dragón, sí, el kamehame. Eso ya, soldado de Rubén García para siempre. ¿Por qué la celebración?
Te iba a decir justo, ha sido muy especial porque venía un sobrino mío, un primo mío, que no ha venido nunca a verme al Sadar y hoy nos hemos ido a desayunar, ha estado un par de días con nosotros y ha venido a desayunar y me dice, mira, te voy a dar un regalo tal que te va a dar mucha suerte. Y me ha dado un muñequito, un Super Saiyan 3 de Goku y tal. Y claro, y me dice, si metes tienes que celebrarlo así y tal. Y yo digo, le he dicho tal cual, digo, mira, si meto lo voy a celebrar así, pero no te preocupes que el muñequito me lo llevo conmigo a todos los lados. O sea, ese va a venir conmigo a todos los viajes ya. Y ahora estaba comentándole que lo he visto antes, pues claro, súper agradecido, encima súper cariñoso y bueno, pues es un poco anecdótico, pero bueno, bendito problema, ¿no? Tener que celebrar los goles así y llevarme el muñequito a todos los lados.
No, sí, es maravilloso. Conecta con un montón de generaciones lo de Bola de Dragón. ¿Tienes algún personaje favorito tú o no?
Bueno, yo creo que Goku, sin duda, sí. A ver, el que más que nada por la personalidad, que muchas veces lo hablo con amigos, se parece un poco a mi forma de ser, entre comillas, porque se toma todas las cosas pues un poco a la parte positiva, nunca se enfada, obviamente, más allá de las batallas, es un personaje, digamos, que transmite ese positivismo, esa ilusión, digamos, y no sé, esa sonrisa que siempre transmite ese personaje me llega mucho. De hecho, tengo una frase escrita y bueno, es algo que en este caso ha sido más anecdótico, pero es brutal.
¿Qué frase?
Es una frase que decía él al principio, la tengo justo en la parte de la derecha, la tengo escrita, que de hecho está en japonés y ahora mismo, pues si te la tengo que decir, no me la sé.
Bueno, entre claro, los múltiples tatuajes de Rubén.
Eso te iba a decir, claro.
Sí, claro, me la enseña a mí aquí como en japonés y digo, pues voy listo yo. Sí,
no, oye, hazle una foto, ¿le podemos hacer una foto y la colgamos en redes sociales?
Eso sí.
Vale, pues Lucky, le haces una foto y ahora el Ángel la cuelga en redes sociales, sí, porque... ¿Cuántos tatuajes tienes, Rubén?
Bueno, llevo la pierna derecha entera de cine, la pierna derecha de animales, o sea, el brazo derecho de animales, el pecho también llevo neotradicional, que es un tipo de tatuaje. Pues es que prácticamente mi abuela, me acuerdo cuando estaba viva, que me decía, o paras ya o no te voy a reconocer, porque cuando me vio el cuello se asustó y dije, bueno, hasta aquí, que entre ella y mi madre me tenían ya frito con los tatuajes.
Bueno, no quería tirar la entrevista para el mundo de los dibujos, de los tatuajes, pero sí que es verdad que cuando te vemos jugar y yo tengo la oportunidad de hablar contigo por primera vez, tía, impacta, tu aspecto llama la atención. ¿Cuál es el que más daño te ha hecho?
¿El del cogote o qué? ¿El del pecho?
El del pecho.
Llevo la nuca incluso hasta...
¿Alguno que tenga daño?
Sí, pero no, todos duelen. O sea, que diga que no duele el tatuaje, se miente, porque yo prácticamente en casi todos los tatuajes son de realismo, son prácticamente entre 6-8 horas el que menos, y obviamente el que diga que no duele, pues está mintiendo. Tengo uno cerca del abductor además, o sea, quiero decir que hay zonas que duelen, y el que diga que no, pues yo creo que no se ha hecho un tatu de verdad.
Estaba pensándolo aquí, que un día tenemos que hablar con Rubén García de arte. Y de todos los tatuajes que lleva, los dibujos. ¿Tú sabes hacer o no? ¿Sabes dibujar?
Que va, ojalá. Que va, no se me da bien.
Estaría ahora toda la noche ya hablando de tatuajes y de Bola de Dragón y tal.
De anime, lo que quieras, sí.
Sí, te iba a decir que del partido, empezar la liga con 4 puntos de 6 da tranquilidad, ¿no?
Sí, sin duda también por cómo nos vamos de sensaciones hoy. O sea, más allá de que obviamente siempre quieres ganar, y el otro día contra Leganés también que quisimos ganar, y por momentos al final sobre todo apretamos mucho, irte con 4 puntos contra 2 rivales que a priori, pues bueno, sabes que van a competir por lo mismo que tú, sobre todo al principio, creo que hay que estar muy contentos. También venimos de una transición que siempre cuesta un poco más adaptación, y creo que sobre todo hoy le hemos metido ese añadido, ¿no? para meter a la gente, para que la gente se ilusione, y eso creo que también hay que valorarlo.
Y en lo personal, 2 partidos, 2 titularidades, ¿qué tal con Vicente Moreno, con el nuevo técnico?
Pues yo, vamos, muy agradecido y súper contento, porque no es fácil, ¿no? El ser titular y obviamente con el equipazo que tenemos ahora mismo. O sea, tuve la suerte obviamente durante muchos años con Yagoa de ser titular, luego pasé a un segundo plano, asumí mi rol, intenté aportar lo que pude al máximo, y ahora para mí es un privilegio poder volver a ser titular y súper, súper agradecido. Obviamente, como he dicho antes, también el curro que hay detrás, pues verlo recompensado así está de puta madre, y estoy súper contento.
¿Y el retorno de Yago Barrasate, qué te ha parecido? ¿Te ha emocionado?
Sí, siempre. Primero con lo de David, que también ha sido súper especial poder homenajearle y darle lo que a él también se merece después de tantos años lo que nos ha dado, y con Yagoba igual. El poder escuchar otra vez ese cántico con la afición, pues claro, por momentos no sabes si está en el equipo contrario o está con nosotros aún, porque claro, los ves cantar de esa forma tan efusiva, pero sobre todo muy agradecido al míster y a su cuerpo técnico, a Bicho, a Sergi, que durante muchos años nos han hecho brindar, pues, o sea, nos han brindado unos años brutales.
Lucky, pues qué gusto cerrar el día así, ¿no?
Pues sí, estaba mirándome yo. Solo tengo un par de tatuajes. La rotura de cruzado, que tengo aquí la cicatriz, y alguna otra en el corazón. Y veo aquí el cuerpo de Rubén García y digo, pues mira, ¿alguna por goles y tal también te apuntarías o no?
De momento no he hecho. A ver, si llega una cifra maja como Budico, me tatúo, vamos, la cara si hace falta. O sea, vamos,
a ver, ¿cuál? Que sacamos de aquí una promesa. No, ¿Cuál? ¿Qué cifra?
No sé, yo creo que si llegamos a 8 goles, algo podríamos hacer, sí. Algo de... mira, ya que estamos, algo de Goku, ¿no? O de...
¿En la cara?
De hecho, llevo algo. No, en la cara no.
Ah,
jodas.
Ah, vale, vale. Entonces,
si
la
me toco la cara, lo más bonito que tengo, joder, la cara, no.
Sé que alguna que no le iba a gustar, sí.
Otra cosa, donde sea.
Vale. Pues uno de Goku, si llegas a 8 goles esta temporada.
Venga, genial.
Vale,
así.
Hecho. Pues perfecto. Y quedamos un día para hablar con calma de anime, de Bola de Dragón y de los
genial.
Tatuajes
en
la radio, si te apetece. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A seguir así.
Un abrazo. Muy gracias, Agur.
Pues ahora Rubén García, protagonista, guardaremos esta promesa para que las palabras no se las lleve el viento. Si marca 8 goles, se tatúa algo de Goku en el cuerpo. Y sus fotografías con los tatuajes, esta frase en japonés, en breve la cuelga Ángel García en nuestras redes sociales. Pues esto es lo que nos ha dejado este sábado: la victoria de Osasuna 1-0 al Mallorca, la del Barça 2-1 al Athletic Club, la de la Real Sociedad 0-1 al Español y el empate entre el Getafe y el Rayo Vallecano a 0. Y para mañana, pues entre otros, el debut de Mbappé en el Bernabéu. Javier Raez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Ahí es nada, así que el debut por fin de Mbappé en su casa, en el Bernabéu.
Que va a estar lleno, ¿no? Supongo, para verlo.
Sí. Va a estar completamente lleno. El primer partido de Liga frente al Valladolid. Vamos a ver si no hace mucho calor. Normalmente el Madrid juega de noche, en invierno y con frío, aunque el Madrid techa el estadio para que la gente esté cómoda con la calefacción, pero en verano decidió la Liga jugar a las 5 de la tarde en el mes de agosto en el Santiago Bernabéu. El Madrid no se queja, tampoco lo ha hecho Ancelotti, pero bueno, tampoco es la mejor hora, la más normal para el mes de agosto para que juegue el Madrid, aunque es un partidazo. El debut de Mbappé, no está Bellingham. El personal está apostando porque va a jugar Modric. Yo tengo una pedra, a lo mejor me equivoco. Yo veo más allá a Güler o a Brahim que a Modric de inicio, pero me puedo equivocar. Lo normal es que jugara Luka Modric, el croata, pero yo he visto en la pretemporada muy bien a Güler, a Arda Güler y también a Brahim. Y vamos a ver lo que decide finalmente Ancelotti, el resto lo esperado, con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo al ataque, el centro del campo con Valverde, con Tchouaméni, la defensa la de siempre, no está Mendy, jugará Fran García y en la portería Thibaut Courtois. Así que bueno, el equipo de gala, pero veremos a quién mete esa pieza por el lesionado Jude Bellingham.
Diego Cano se ha dado una vuelta por el Bernabéu para preguntar a la gente hasta qué punto está ilusionada la afición por ver ya oficialmente en su estadio a Kylian Mbappé.
Esperamos una ambientación en el estadio y a ver si puede debutar con un gol y ya sería la jugada redonda.
Que haga muchos goles y se llene el Bernabéu, que es lo que queremos.
Que lo disfrute Mbappé, que sea el mejor y unos 2 goles.
2 goles por lo menos, espero.
Espero que empiece a marcar ya gol muy, muy rápido, 2 mínimo.
Un partido ahí con un gol, alguna asistencia, que dé la talla.
Que juegue más o menos como jugó en la Supercopa y que marque algún gol.
Que meta un hat-trick.
Por lo menos un gol.
Pero un buen debut, hombre, mínimo 2 goles.
Y yo estoy esperando 3 goles de él. Como la quiero mucho,
creo que va a ser un muy buen papel y creo que va a ser gol.
Yo creo que puede que a lo mejor meta algún gol.
Creo que va a ser mínimo 2 goles.
Que va a marcar un gol sí o sí.
Seguro que marca, que la gente se va a volver loca si va a meter algún gol. Dilo tú.
Ha marcado goles.
2 goles apuesta este niño Raez al debut de Mbappé mañana.
Meterá muchos, es un debut y siempre queda en la retina para un futbolista que ha sido pues el deseado por el madridismo, que hasta en 2 veces no llegó a la Casa Blanca y ahora sí ha llegado para triunfar. Veremos qué tal se le da, ojalá que lo haga muy bien en su debut, pero serán muchos los partidos que juegue en su casa en el Bernabéu. Mbappé, que me cuentas que están con muchas ganas de hacer un buen partido, también el resto de compañeros después del fiasco de Mallorca, y Ancelotti, hoy han entrenado en el Santiago Bernabéu. Lo hicieron ayer en Valdebebas, donde se lesionó por desgracia Jude Bellingham, que tiene para un mes, Camavinga un poquito más, y el asunto de David Alaba va para el mes de octubre, aproximadamente a mediados, pero tiene que coger ritmo después de una lesión de cruzado, así que poco a poco recupera jugadores y una temporada que comienza a ser pues larga, pero muy intensa y muy chula.
¿Lo de Bellingham es para mes y medio o para cuánto?
Sí, para un mes y pico. Es un golpe que se lleva en la parte final del entrenamiento.
Un músculo que hay gente que no tiene, ¿no?
Un tendón. Sí, un tendón que va insertado de la parte detrás posterior de la rodilla. De la rodilla, ¿no? Sí. Eso es hasta,
Leí que hay como un 10% de la población que esto no lo tienen, ¿no? Que sí, algunos sí, pero otros no.
Eso me dijeron ayer, así que yo cuando me haga una radiografía miraré a ver si la tengo o no la tengo, ¿no?
No, está bien, porque gracias a estas lesiones aprendemos anatomía del cuerpo humano.
Sí, cuando me lo contaron ayer por la tarde, yo lo resumí un poquito en la radio como pude, pero sí, sí, que hay cosas que uno tiene y otros no, ¿no? Así que, bueno, pues nada, que se recupere lo antes posible. Yo sigo pensando que es un calendario leonino. Habrá gente que me diga que no, porque hay jugadores, yo qué sé, digo un nombre, Hugo Duro, por ejemplo, ¿no? Que está como loco por jugar, o yo qué sé, o Lucas Vázquez del Madrid. Para ellos el calendario es diferente que, por ejemplo, para Dani Carvajal, que son dos jugadores que juegan en el Madrid. Es evidente que es un fútbol de muchas velocidades, pero que es un calendario en el que si tú empiezas una jornada un jueves y acabas el martes, algo no encaja. Y yo creo que, digo, en Liga, como ocurre en la Champions, o como que hacen dos jornadas más y luego puede haber una repesca, o como ocurre en UEFA con la Nations League, yo no sé, que, o el Mundialito de Clubes, alguno tendrá que algún día sentarse e intentar cambiarlo, aunque bueno, como manda la pasta, pues a jugar 80 partidos y los que hagan falta.
Bellingham tiene, como explicábamos, una lesión en el músculo delgado plantar, que es este tendón, uh-huh, como explica Herráez, que está en la parte posterior de la rodilla. No sabes qué me ha pasado este verano, Javi.
¿Qué te ha pasado?
Pues que hacéis fichajes que tienen mucho tirón y complicáis la vida familiar de ciertas personas. Porque claro,
¿pero qué ha pasado? Cuéntame.
Porque tengo un hijo de 10 años que es muy fan del fútbol y se hace colección de camisetas y
quiere
tal.
¿Quiere la de Mbappé?
No, quiere la de Mbappé y la de Bellingham. Y he tenido que pactar a regañadientes, uh-huh, que sea la de Francia, uh-huh, y la de Inglaterra.
Bueno, y una de Madrid también vale. Viene bien.
Con eso le vale.
Y la del Madrid, hombre. No me lo líes. La del Madrid.
No me lo líes. No me lo líes.
Bueno.
Les gusta mucho a los niños Mbappé y Bellingham.
Claro, son buenos, hombre.
Un abrazo.
También Lewandowski, que marca un buen gol. Y Lamine Yamal se sale, o sea,
sí,
que no
Lamine
pasa nada.
Hoy estaba lleno de camisetas de Lamine. Sí. Estaba en México y estaba, uh-huh, lleno de camisetas de la selección española con el 19 de Lamine Yamal.
Buen chico, buen chico. He tenido la suerte de conocerle en la Eurocopa con Miana, con Romero y compañía. Y un chaval majísimo, con 17 años, madre mía, recién cumplidos. Nico Williams ha estado con él todo el tiempo. La verdad es que son chavales que tienen presente y futuro.
Un abrazo, Javi. Te escucho mañana.
Hasta mañana, chao.
Del debut de Mbappé en el Bernabéu al debut de Julián Álvarez en el Metropolitano. Miguel Martín Talavera, ¿cómo estás, Tala?
¿Qué tal? Sí, qué buenas noches. No tan pues vaya equipito. De la araña, ¿no?
Sí, sí, también. Pero esta se la acepto del Atlético de Madrid. Esta se la acepto del Atlético de Madrid. Vaya equipito que te estás montando, ¿eh, Tala?
Sí, la verdad, joder, que hay buen equipo. De momento han salido bastante más jugadores de los que han llegado, pero los que han llegado han sido refuerzos, como tú dices, de calidad, aparte de, evidentemente, un jugador de talla mundial como es la araña, como es Julián Álvarez, el campeón de América, el campeón del mundo con Argentina. Pues ha llegado uno de los centrales titulares para Luis de la Fuente en la España campeona de Europa, que es Robin Lenormand. Ha llegado un delantero que se quedó a un gol del Pichichi Dobic, que es Alexander Sorloth del Villarreal. Y el último en llegar, Conor Gallagher, el centrocampista internacional inglés del Chelsea. Y han sido cuatro refuerzos. No son los únicos. Faltan dos por llegar. Falta el central zurdo, que si no se tuerce nada en las próximas horas será oficial. Va a ser Clement Lenglet, el jugador del FC Barcelona, donde todo el montante de la operación, sueldo incluido, le va a costar al Atlético de Madrid 3 millones de euros por aquello de que es el jugador que no excede el fair play financiero. Como habéis venido contando, al final el Atlético de Madrid sí podía haber pagado los 35 o lo que le hubiera pedido el Feyenoord por Janko, pero entre los años de amortización del contrato que se le hiciera al jugador más su sueldo, por poco que fuera, se excedía del límite que tenía para fichar a ese central zurdo, y por lo tanto al final la opción es la de Clement Lenglet, que va a ser una cesión y que, como te digo, al Atlético de Madrid le sale por 3 millones de euros, incluido el sueldo, y en un supuesto, no me han dicho cuál, no sé si será por títulos o por partidos jugados, podría llegar a ser 4 millones. Pero de ahí no va a pasar, es lo único que puede pagar en el fair play financiero, que lo tiene casi a ras ya el Atlético de Madrid, y sí va a hacer una operación más, que es la del portero. Se ha ido Horatio Moldovan al Sassuolo, a Italia, y tiene que firmar un portero que compita con Oblak. Gustaba el portero del PSV Eindhoven, que era más o menos la opción que querían que jugara, que es Walter Benítez, pero no llega a un acuerdo con ese traspaso. Como te digo, que el fair play está muy justo. La otra opción es Juan Musso, también argentino, delantero titular de portero, perdón, titular del Atalanta. Bueno, pues uno de los dos, yo creo que tiene más pinta de ser Musso que ser Benítez, puede ser el portero que compita con Jan Oblak, más luego el central zurdo. Si no hay salidas de aquí a final de temporada de jugadores importantes o clausulazos, el Atlético de Madrid con eso daría por cerrada la plantilla, aunque sí habría algún jugador que podría salir. El caso de Vermeeren, cedido para buscar minutos porque no los va a tener en el Atlético de Madrid, y entienden que es un jugador de proyección que debe jugar. Y el caso de Thomas Lemar, que también tiene difícil jugar, viene de una lesión de tendón de Aquiles y piensan que a lo mejor puede encontrar acomodo en otro equipo teniendo minutos. Pero en principio es lo que los últimos movimientos del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid, como tú decías, ilusionante para la afición. Solo hay que ver la fiesta del pasado miércoles en el Metropolitano, y también ilusionante para el entrenador. Esta mañana lo decía en rueda de prensa.
Lo viví con mucha emoción, porque yo no me olvido de dónde venimos. Y el gran trabajo que hizo el club para poder tener todo esto que tenemos, no lo hace todo el mundo. Y nosotros fuimos capaces de volver a reinsertar la ilusión. Y bueno, después sí dependerá de nuestro trabajo. Y evidentemente mi responsabilidad pasa por intentar cuidar de la mejor manera todo esto que se está construyendo.
Pues eso decía Simeone. Mañana se concentra el equipo, 2:30 de la tarde, para comer, pasar la tarde juntos y luego irse al Metropolitano, el debut en casa del equipo rojiblanco. El año pasado lo ganó prácticamente todo en casa, fue uno de sus fortines para poder meterse en posición de Liga de Campeones, y evidentemente todo el mundo como loco con el equipo, pero sobre todo con la Araña, que va a ser titular al lado de Antoine Griezmann. Va a haber algún cambio respecto a Villarreal, va a entrar Rodrigo de Paul al lado de Barrios y de Lino en el centro del campo, Rorro Riquelme va a entrar de carrilero izquierdo, y como te digo, en punta de ataque no va a estar Sorloc, pero sí van a estar Antoine Griezmann y la Araña. Julián
Álvarez. El partido es a las 9:30, Atlético-Girona, lo viviremos en Carrusel. Mañana te escucho. Por cierto, ¿te ha sorprendido lo de Omar Odion en el Porto, que se vaya ahí a la Liga Portuguesa? 15 millones, ¿no?
Sí, 15 millones por el 50% de los derechos federativos. 50 conserva el Atlético de Madrid. Creo que pagando 10 millones más, 10 millones más se podría hacer con el 30% más.
Sí.
Sí, hasta el 80%.
Más 30%,
80%, sí. El equipo portugués. Bueno, ahí me ha sorprendido que al final el mercado está como está, para los equipos pequeños y también para los equipos grandes. Yo creo que era un futbolista que ha estado con Santi Denia en la selección olímpica, que ha sido campeón olímpico, que es un proyecto de jugador muy interesante, que en su primer año en primera división marcó un gol con el Granada en la primera jornada de Liga del Metropolitano, hizo 8 con el Alavés, que no está nada mal, que tiene mucho margen de mejora. Pero evidentemente en el Atlético de Madrid había que vestir unos santos y por lo tanto había que desvestir otros. Y en ese desvestir otros pues ha salido Samu, que era por los que se podía hacer caja. Se ha hecho caja por él y al final, bueno, pues me sorprende que haya sido en el Oporto. Lo tenía hecho con el Chelsea, al final el equipo de Maresca se echó atrás. Y al final desearle que le salga bien, porque yo creo que puede ser un proyecto muy importante para nuestro fútbol si sigue con su progresión para la selección española.
Mira qué raro, ¿eh?, que el Chelsea se echa atrás en un fichaje, porque creo que tiene 44 futbolistas y ya no le vendría
de uno más. Pues igual no cabían para en dos vestuarios para cambiarse, vete tú a saber.
Tala, te escuchamos mañana.
Venga, hasta mañana, sigue, chao.
Esto en Primera División. En Segunda, Levante 1, Cádiz 1, Racing de Ferrol 0, Granada 1, Sporting 0, Eldense 0, Tenerife 0, Almería 1 y Málaga 1, Mirandés 1, en el retorno del Málaga a la Rosaleda en el fútbol profesional. Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Así ha sonado la Rosaleda. ¿Cuánta gente había en el Málaga Mirandés?
Según los datos del club, unos 26.000 y pico, pero vamos, estaba prácticamente lleno el estadio con 30.000. Es que son 26.550 abonados porque tuvieron que cortar, ya que la capacidad son unos 30.200. Tienen que dejar por ley para la afición visitante y también para venta libre. Y tuvieron que cerrar en esos casi 27.000 abonados, que es récord en toda la historia del Málaga, porque tenían una lista de espera, algo, bueno, increíble, de más de 14.000 personas. Así que
¿cuántos abonados has dicho?
26.550 tiene ahora mismo.
Tiene más abonados ahora mismo el Málaga que el Barça.
El Málaga tiene 26.550. Sí, sí, el bueno. Málaga tiene 26.550 y el Barça, la cifra me la han dado hoy en el club, 22.746. 22.746 el Barça, 26.550 el Málaga.
Bueno, pues fíjate, una cifra increíble, ¿no? No sé, no me puedo creer que el Barcelona tenga solo 22.000 abonados. Bueno, debe ser porque Montjuic, ¿no?
Por jugar, claro, cosa, de prestado, claro, en Montjuic, claro, sí, sí.
Claro.
Sí, sí. Normal. Oye, ¿dais por bueno el 1-1 en este redebut en el fútbol profesional?
Bueno, sí, porque como se pusieron las cosas, minuto 40 marcaba el Mirandés, ha hecho un buen partido, ha tenido las ocasiones más claras y tuvo que ser en el 78 Dioni, un equipo que estaba atascado, que no tuvo muchas ocasiones, el que empatara. Dioni Villalba, un malagueño que retornaba la pasada temporada al club, con el que nunca había jugado en el fútbol profesional, y aparte hace un par de días se le murió el padre, o sea que tú fíjate qué añadidura y cómo estaba Dioni, que al final, pues como él ha dicho después en rueda de prensa, que desde arriba le ayudó. Y ese empate a uno en este estreno en la Rosaleda, con un ambiente increíble, bueno, pues la gente sabe perfectamente de lo que es esta categoría, que va a sufrir. El Málaga ha hecho solamente 5 fichajes por el momento, queda una semana, a lo mejor podría llegar alguno más, pero según dijo el director deportivo Loren Juarros hace unos días en la presentación del último por el momento fichaje, Sergio Castel, la plantilla la daba por cerrada, pero puede salir alguno y puede venir uno antes del día 31. Así que 1-1, 2 puntos que lleva en las 2 jornadas que se han disputado.
Gracias, Justo.
Un abrazo.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Sintonía de ciclismo para cerrar el tramo final de Carrusel. Borja Cuadrado, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sique? Buenas noches.
Oye, en la Vuelta Ciclista, ¿qué ha pasado con un grupo de ciervos?
Bueno, o de corzos, ¿no? Estaba hablando ahora con Álvaro Prats. Vamos a tener que analizar un poco lo que ha sucedido. A 15 kilómetros de línea de meta, dos ciclistas, Giulio Ciccone, el italiano, y el corredor de Euskaltel, Euskadi Txomin Juaristi, aparecen en las imágenes de televisión rodando por el suelo. Bueno, pues luego hemos podido conocer que se habían cruzado 3 manadas diferentes de corzos. La primera, la que ha impactado contra Txomin Juaristi, el ciclista que no ha podido evitar a un animal. Luego otra que ha pasado mientras le estaban atendiendo. Y la tercera, han saltado el coche. O sea, es que puede parecer muy irónico todo, pero han saltado los corzos sobre el coche y alguna bicicleta, y el material del equipo de Euskaltel está muy, muy tocado. Hemos hablado con Txomin Juaristi, sí, que hace un rato, y nos ha explicado exactamente lo que ha sucedido.
Pues iba en carrera, en el kilómetro 144 más o menos, y así de la nada ha aparecido un ciervo y pues me lo he comido entero. Me he caído así, he cogido un golpe fuerte, con el culo he caído, y luego cuando estaba con el coche médico han saltado más ciervos, o sea, han venido desde la izquierda. Ya me he quedado loco y he visto un ciervo encima del coche, entre las bicis y eso. Han roto 2 bicis también del coche, pero bueno, yo tengo golpe fuerte, pero de momento estoy bien.
Vaya, qué bestia. Un corzo que es como un ciervo pequeñito, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sí. Y ahora estaba leyendo que van de 2 en 2 generalmente, o sea que no sé si se habrán juntado unos cuantos grupitos o qué.
La verdad es que sí, lo mejor es que Txomin Juaristi esté bien, pero
sí, total.
Tiene eso. Fíjate, íbamos Roberto Torres y yo subiendo por la montaña, y ha visto excrementos y ha dicho, uy, cuidado, que el que es un licenciado en campo, y ha dicho, por aquí hay ciervos. Y al rato nos hemos enterado de lo que ha pasado. O sea que algo se veía venir ya, Roberto.
Pues con esta anécdota se cierra la etapa de la Vuelta a España, y mañana el periplo por Andalucía. Mañana es la última etapa en Andalucía, también en alto, ¿no?
Eso es, con un etapón entre Motril y Granada, 3 puertos, el Puche de primera, luego doblete de Nazallanas, y recordemos, después de la victoria de Roglic, sigue el líder el australiano O'Connor, pero la ventaja ha caído 3:49, muy bien Enric Mas, que ya es tercero, y quinto Mikel Landa, por lo tanto vamos a disfrutar seguramente con los españoles.
Pues mañana volvemos a hablar. Borja, un abrazo.
Y que no haya corzos, hasta mañana, así que...
Y mañana también hablaremos de Fórmula 1, hay Gran Premio de los Países Bajos, con Lando Norris saliendo desde la pole, y seguramente también tendremos tiempo para hablar de la Copa del América, que se está disputando estos días en Barcelona. Nosotros nos vamos, cerramos aquí el tramo final de Carrusel. Gracias a todos por habernos escuchado, que paséis una buena noche, si es larga, pues mejor, y que el domingo sea un día feliz para todos. Hasta mañana, adiós.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.